Tenim avui amb nosaltres una persona del segle passat i del segle actual. Es tracta del senyor Santiago Carrillo. Santiago Carrillo és líder històric del Partit Comunista d'Espanya. En realitat va ser el seu secretari general durant molts anys, un dels herois de la transició, i que avui, a més, ens porta un llibre, La crispación en España, que és un llibre d'aquests que, per desgràcia, no acaba de deixar d'estar de moda. Don Santiago Carrillo, muy bienvenido.
Buenas noches.
¿Ha venido usted en el AVE?
Sí, claro.
¿Es la primera vez o venía con
el quien a menudo? El AVE es un instrumento formidable, ¿no?
Cuando a veces uno va con el AVE y dice, caramba, sí que ha cambiado las cosas. En 2 horas y media estamos en Madrid. Antes sí. Se tardaba muchísimo. Sobre todo cuando pues las cosas no estaban tan claras. ¿Usted alguna vez fue de Barcelona a Madrid con aquella peluca famosa?
Sí, y antes he venido a Madrid, incluso a Barcelona, incluso antes de la guerra.
Vamos a ver, ¿usted cuántos años tiene? Porque la gente ya le pregunta por los años.
Bueno, pues mire usted, en enero próximo, si no tengo tropiezos, cumpliré 94.
Ya sabe que esto de fumar va muy mal para la salud.
Eso dicen, pero a mí no me sienta tan mal el tabaco. Yo creo que el tabaco, si tienes la suerte de no pillar un cáncer, es bueno para el cerebro.
Bueno, pues efectivamente acaba usted de escribir un libro, La crispación en España, no sabemos si es por influencia del tabaco. Dice, de la guerra civil a nuestros días. Nunca sabemos cuáles son nuestros días, si los días son nuestros o otros nos marcan los días. Es un compendio de esta vida de España para jóvenes que no saben de qué va, o es una reflexión suya personal.
No, es una reflexión personal, pero una reflexión personal dirigida sobre todo a la juventud, porque pienso que la juventud tiene en sus manos el futuro de Cataluña y de España, y que la juventud no ha vivido las experiencias que hemos vivido nosotros. Hay jóvenes que casi no saben que hubo un tío que se llamaba Franco, que hizo una guerra civil y estuvo 40 años actuando como un dictador. Y yo creo que es bueno, en la medida de lo posible, informar a los jóvenes hoy de algunas experiencias del pasado, porque eso puede armarles para evitar cosas que no deberían repetirse.
Mire, una cosa que el otro día nos sorprendía, porque todavía nos sorprenden cosas de la historia de España. Parece ser que el señor Carlos Arias Navarro estaba dispuesto a emprender ni más ni menos que una guerra contra Portugal, contra el Portugal de la Revolución de los Claveles.
Sí, ya he leído estos días esa información. Confieso que yo no tenía idea de que tal cosa hubiera sucedido. Y con todos los agravios que podamos tener de Franco, yo creo que Franco no debía tener el mismo criterio que Arias en ese momento, porque eso hubiera sido catastrófico para el régimen de entonces.
Hombre, yo creo que estaba más preparado el ejército portugués con sus campañas en las colonias que no el ejército español, que llevaba un tiempo pues...
Estaba acostumbrado a combatir más que el ejército español, y el ejército español era una tremenda gendarmería, con burocracia, con... Y luego lo que sucedió en Portugal a muchos militares les produjo un efecto. Ahí está la Unión Militar Democrática, que surgió prácticamente en ese periodo, ¿no?
Vamos a ver, cosas del día. Luego vamos a la crispación en España, pero es que hoy no es un día cualquiera, no únicamente porque nos ha visitado usted, sino porque hoy tenemos a un señor llamado Barack Obama, que es de color negro, negrito, dicen algunos, pero en cualquier caso un afroamericano, que será presidente de los Estados Unidos. ¿Esto es una revolución o son los mismos de siempre, pero vestidos de una forma distinta?
Yo creo que en Estados Unidos se ha producido una ola popular muy poderosa contra la política neoconservadora y sus consecuencias en todos los aspectos, la crisis, la guerra de Irak y de Afganistán. Y que Obama es el hombre que ha logrado personificar la exigencia de cambiar eso. Ya el solo hecho de que los americanos voten como presidente a un negro, cualquiera que haya estado en los Estados Unidos o que esté informado, sabe que es una auténtica revolución cultural en Estados Unidos. Pero además yo creo que si Obama consigue aplicar su programa, pues eso va a significar el fin de la guerra en Irak y probablemente en Afganistán, aunque eso no está tan claro. Va a significar también una cierta distensión en la política mundial y probablemente va a servir para que en Estados Unidos se desarrollen algunos aspectos del estado de bienestar que todavía son desconocidos allí.
Por ejemplo, la sanidad pública.
Por ejemplo, la sanidad, claro. Uh-huh. Es decir, hay una sociedad y un complejo militar o industrial del que habló el general que dirigió las tropas americanas en la guerra y que luego fue presidente de los Estados Unidos, que tiene mucha fuerza y que está ahí, que va a ofrecer resistencia a las reformas que se propone hacer Obama. Pero si hay un movimiento popular de fondo y se consigue mantener la vitalidad que ha demostrado en el curso de la campaña de Obama, fíjese usted que en Florida ha habido mítines que empezaban a las 12 de la noche, a la 1 de la noche. Convoque usted aquí un mítin a las 12 de la noche o a la 1 de la noche, incluso de día, y no tendrá usted la afluencia que tuvo Obama.
Eso es cierto.
En esos momentos. Es decir, hay un movimiento popular de fondo. Uh-huh. Hay una izquierda americana, la hay, aunque no haya un partido característico de ella. Es una izquierda que intentó organizarse después de la Segunda Guerra Mundial con Wallace, el secretario de Agricultura de Roosevelt. Este hombre trató de hacer el tercer partido, que fracasó en las primeras elecciones, tuvo muy pocos votos. Pero en el ámbito del Partido Demócrata se ha ido desarrollando apoyándose en las universidades, en los sindicatos, en las minorías étnicas, un movimiento popular que es la izquierda americana de hoy, que quizá tiene muchas diferencias con lo que son las izquierdas en Europa, pero es la izquierda real
de allí. Es lo que hay ahí. Cambiemos de tercio, volvamos a la crispación en España y le pongo un nombre encima de la mesa, la crispación en España. ¿Qué piensa de Garzón? Porque a lo mejor la crispación en España estaba más o menos cauterizada y llega el señor Garzón diciendo, vamos a empezar otra vez y a buscar, por ejemplo, pues los certificados de defunción ni más ni menos que de Franco.
Hombre, yo pienso que la iniciativa de Garzón se debe sobre todo a la lentitud con que los poderes públicos han llevado este tema de la memoria histórica a un cierto vacío en ese tema. Pero no creo que el camino de la judicatura sea el más indicado para abordarlo. Porque además podríamos tener sorpresas.
A lo mejor las tendría usted, don Santiago, que a lo mejor vendrían a buscarle a usted.
Bueno, a lo mejor venían a buscarme a mí, pero por las cosas de las que una cierta derecha me ataca, ya fueron juzgados, fusilados centenares de personas bajo el franquismo. A mí eso no me preocupa porque además tengo la conciencia muy tranquila. El problema no soy yo, el problema es que se trata de juzgar un hecho histórico con unas cabezas muy claramente conocidas, y no son los jueces, es el Parlamento el que debería hacer ese juicio. Uh-huh. Y son los partidos políticos los que deberían hacer ese juicio.
Dejemos pues a Garzón que vaya a sus cosas, porque si no será constante enterrar, desenterrar, en definitiva una cosa que va a estar en...
Lo que hace falta es resolver esas cuestiones con rapidez y superarlas, ¿no?
Sin embargo, algo debe pasar cuando, y usted se acordará porque le estaban haciendo un homenaje, se tuvo que sacar la estatua de Franco, la estatua ecuestre aquella que hay en la Castellana, me parece, también a la una de la madrugada o a las dos de la madrugada. ¿Por qué las cosas se hacen así, con esta, no diré tranquilidad, pero con esta nocturnidad?
Mire usted, porque en Madrid todavía hay mucha gente que no ha roto el cordón umbilical con Franco, y que incluso reivindican aquel sistema de dictadura, y porque hay cierta timidez en los demócratas al abordar cuestiones de estas. Pero en fin, yo creo que esa timidez va superándose, y esa, la resistencia no tanto, pero terminará por resolver un problema que no ha surgido en la cabeza de los dirigentes políticos y de los partidos, un problema que ha surgido de abajo, cuando las familias han perdido el miedo y han empezado a reclamar la reivindicación de sus mayores y el entierro cristiano o civil de esos mayores. Es decir, ese no es un capricho de algunos políticos, ese es un sentimiento que hay que al que hay que responder positivamente, porque solo así vamos a cerrar de verdad las heridas de la guerra.
Antes, al principio, ha dicho, todavía hay gente, sobre todo jóvenes, que no saben que existe un individuo llamado Franco. Tal vez estos jóvenes tampoco saben lo que significó ser del Partido Comunista, y ya no digo del Partido Comunista de España, sino en general de la Tercera Internacional, de los comunistas de toda la vida. ¿Es probable que nunca más veamos la palabra comunista, a no ser que sean los libros de historia?
Yo creo que sí, que volveremos a ver la palabra comunista, porque, claro, está muy reciente la implosión del sistema soviético. Pero lo que fracasó en la Unión Soviética no fue el comunismo. Nunca hubo comunismo en la Unión Soviética. Fracasó un sistema de capitalismo de Estado con una dictadura burocrática, y eso ha sido presentado como el fracaso del comunismo. No, el comunismo como ideología no ha existido en la práctica en ningún país. Está todavía por ver, y yo pienso que la palabra comunismo, como la palabra socialismo, ¿quién habla de socialismo hoy en España?
Ni... Siempre se le pone algún adjetivo al lado, ¿sí? Socialismo, socialismo democrático.
El socialismo con libertad. Es decir, lo que defendíamos los eurocomunistas de los años 60. La necesidad de democratizar aquel sistema, y en todo caso, la necesidad en Europa de hacer una política socialista, de ir hacia el socialismo, pero por una vía democrática.
Ahora imagínese que da la vuelta al mundo y se detiene en dos aeropuertos, el de Pekín y el de La Habana, y es recibido pues por quien mande ahí. En los dos países hay un partido comunista chino que está en el poder y un partido comunista de Cuba. ¿Qué les diría?
Mire usted, yo creo que el partido comunista chino ha asumido un papel histórico, que es el de desarrollar su país, consolidar su país, sacar a su país del atraso y de la división, hacer un Estado moderno, que claro, es no hay que darle vueltas. Hoy por hoy es un Estado capitalista.
Sí, sí, eso, sí.
Ahora, Cuba es diferente. Yo creo que en Cuba el problema no es Castro. El problema es el bloqueo americano desde hace muchos años.
¿Qué podría acabarse ahora?
Esperemos que Obama tenga también en esa cuestión una posición más abierta. Porque es evidente que Cuba necesita un proceso de democratización. Pero mientras exista el bloqueo y Cuba se sienta asediada por patriotismo, los cubanos van a sostener el régimen actual, y además eso es lo que obliga al régimen actual a no abrirse, porque si ahora se abriera, los americanos se apoderarían d'aquello en horas.
Estem parlant amb Santiago Carrillo, vostès ja coneixen la seva veu, la seva forma d'expressar-se, i potser ha arribat el moment d'obrir la gàbia on tenim tancat la Fera Ferotge.
La Fera Ferotge.
Sí. Buenas noches, don Santiago.
Buenas noches.
¿Por qué don y otros no? ¿Cómo se llama este apelativo? También le llamamos un día camarada, ¿eh?
Camarada Carrillo,
sí,
claro.
El don es algo ajeno a mí, a mi voluntad. Yo, cuando empezaron a llamarme don algunas gentes, dije, la cagaste.
Eres un anciano. Tienes socios muy bonitos, don Antonio Machado, gente de verdad, ¿no? Venerable.
Sí, pero francamente, yo, ninguno de mis amigos,
me llama don.
Ninguna de las personas que tienen un trato conmigo tal me llaman don Santiago, me llaman Santiago. Y mis nietos no me llaman abuelo, me llaman Santiago.
Don Santiago, ¿el triste momento por el que está pasando Izquierda Unida es debido a la mala gestión de sus líderes o porque es un perfil de partido que ya no interesa a la sociedad?
Mire usted, yo creo que Izquierda Unida nunca ha respondido a ese nombre. En realidad fue una carátula electoral del Partido Comunista, que ahora está en una crisis, a mi juicio, terminal. No creo
el comunismo en España se ha acabado. ¿Este sería el titular?
Lo que fue el Partido Comunista en esta época, ya me parece a mí, pienso que un instrumento como el Partido Comunista, que fue necesario entonces, en esta época es irreproducible. En esta época la lucha por el socialismo, a la que creo que no hay que renunciar, tiene que conducirse por vías democráticas. Y el viejo Partido Comunista ya no es el instrumento propio. Hace falta, a mi juicio, una nueva izquierda mucho menos dura, mucho menos ideologizada, una izquierda diversa, pero que concuerde en la necesidad de cambiar la sociedad y de cambiarla de verdad, no solamente en palabras.
Le voy a hacer un juego con un eslogan. Quien a los 20 años no es revolucionario, no tiene alma. Quien a los 90 no tiene... ¿Le sirve?
Mire usted, a mí eso que es verdad. Mire usted, aquí han tenido ustedes... En España hemos tenido un ministro que se llamaba Piqué, una ministra que se llamaba Virulés, una ministra que se llamaba Pilar del Castillo,
que de jóvenes fueron comunistas,
que fueron comunistas y ahora están en la derecha. Pero yo no creo que esa sea una ley inevitable. Yo hoy pienso en lo fundamental como cuando tenía 20 años.
Usted, don Santiago, se ha manifestado reiteradamente por su simpatía ante el rey y el papel que jugó en la transición. Han pasado muchos años. ¿Podemos empezar ya en una alternativa a la monarquía?
Mire usted, yo estoy convencido que, como dice ese eslogan corriente, mañana España será republicana. Pero me parece que es demasiado pronto, todavía, para plantear ese tema como un tema actual, como un tema que hay que resolver ahora. Y es demasiado pronto porque buscando la república podemos provocar otra vez la alianza de la corona, el altar y el sable, que de todas maneras ha estado gobernando España hasta hace muy poco, y entonces lo pagaríamos muy caro.
El alcalde de Puerto Real el otro día se fue por la boca y empezó a decir cosas del rey. Entre otras, dijo que se tiene que revisar el 23F, que no se ha llegado al fondo de la verdad. ¿Qué piensa usted?
Yo no creo que el rey tenga ninguna responsabilidad en lo que fue el golpe de Estado del 23F. Que el rey pensara en un momento en conseguir por la vía parlamentaria un gobierno de concentración gobernado por un militar es posible, pero el rey no tuvo responsabilidad en el golpe de Estado, a mi juicio. Y la verdad es que si no interviene él el 23F y no contiene a las guarniciones, aquí no se subleva solo Tejero y el jefe de la región valenciana, se subleva todo el ejército.
Hace poco, don Santiago, se presentó el estatuto en Madrid y resulta que los antiguos amigos de Cataluña se callaron la boca. Solo dijeron: estoy por el estatuto, usted, Herrero de Miñón y tres o cuatro más. ¿Qué pasa? ¿Cataluña hemos caído mal? ¿Hemos ido más allá de la expectativa española?
No, yo no creo que sea eso. No creo que sea eso, ni mucho menos.
Mucha gente de la izquierda, amiga de Cataluña, dice: hombre, es que os habéis pasado.
La derecha ha hecho una campaña y una presión muy fuerte.
Le hablo de la gente de izquierdas de Madrid.
Que se voy a ir al... Y en Madrid hay una izquierda que y unos líderes que se dicen jacobinos, cuando los jacobinos son una gente muy respetable que hicieron una revolución, abrieron una nueva fase en el mundo. Y ellos, estos supuestos jacobinos, no han hecho nada así parecido en su vida. Son simplemente centralistas. La ideología centralista ha penetrado incluso en sectores de la izquierda. Y luego, eso que usted dice, en otra época ha habido declaraciones de los intelectuales de Madrid apoyando a Cataluña. Ahora esta gente está un poco paralizada, adormecida, es difícil moverla.
O igual no vende. Ser amigo de Cataluña, igual no vende discos, igual no vende libros ser amigo de Cataluña.
Claro,
igual según qué cantantes han preferido hablar solo delante del micrófono
también,
cuando cantan.
Pero mire usted, yo creo que a pesar de que hay en la España profunda una tradición anticatalana, la hay, y la ha alimentado la derecha en este país a fondo, yo creo que en la gente corriente en España en este momento no hay hostilidad, lo que se dice. No digo que no haya sectores que tienen hostilidad, pero la gente llana, yo creo que lo que pasa es que está mal informada, la cuentan cosas que no son muchas veces verdad, pero mi convicción es que los problemas que puedan surgir entre España y Cataluña pactando, negociando, teniendo en Madrid un espíritu abierto a la realidad de Cataluña, que es una nación. La llamamos nacionalidad porque es una nación sin Estado, pero es una nación, y además es una nación que tiene un poder de atracción muy grande. La prueba es que usted coge a un andaluz o a un extremeño que han venido aquí a resolver su vida y se sienten catalanes, y los hijos desde luego, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema entre Cataluña y España que sea insoluble si el gobierno de Madrid tiene cintura y tiene finura para abordarle de una manera inteligente, ¿no?
Santiago, hablemos un momento de la familia. Has hablado de sus hijos, pero de sus nietos. Me interesan sus nietos. ¿Cuántos años tienen sus nietos?
Mi nieto mayor acaba de cumplir ahora 24 años. Uh-huh. Es piloto de aviación. Este no trabaja en Austria.
No hay que contarle nada, pero antes de los 24 años fue más pequeño y se dio cuenta que tenía un abuelo famoso y que la gente le miraba por la calle, y algo le debió preguntar y usted le debió contar, pues, este libro, tal vez.
No, Mirte. Una de las cosas, uno de los pecados que yo no he cometido es contarle las batallitas a mis nietos. No he respetado su infancia y su juventud, y si se han enterado algo es porque después han visto la televisión o han visto oído la radio. Tal.
Muy bien, pues un día se enteran y llegan a casa y dicen: abuelo, caramba, todo esto no se lo habías contado. ¿Qué les dice?
No, eso no me lo ha planteado ninguna. Mire usted, eso me pasó con mis hijos.
Hombre, ellos más todavía, ¿no?
Con mis hijos en Francia estuvieron muchos años pensando que eran los Giscard. Porque claro, no, eran muy pequeños, no se les podía. Y un día, en un verano que fui a la Unión Soviética con mis hijos, en una visita a un campo de pioneros, me hicieron intervenir, y al hacerme intervenir dijeron mi nombre y dijeron mi cargo. Y ese día sí se sorprendieron mucho mis hijos.
No,
y le decían a la madre: ¿pero es verdad que es eso?
Y más se debieron sorprender cuando vieron que un tal Giscard era el presidente de la República Francesa por un partido de derechas.
Sí, pero eso fue casual. Eso, cuando nos casamos, y, pues tuvimos que aparecer como franceses porque hemos estado clandestinos en Francia. Uh-huh. Tuvimos que aparecer como franceses y buscando un nombre para hacer una documentación falsa a mi mujer, que había vivido en una zona donde había muchos Giscard, se le ocurrió el nombre de Giscard. Uh-huh. Y bueno, empezamos a ser los Giscard hasta que mi hijo mayor tuvo que ingresar en el liceo ya, y había una investigación y Giscard no se tenía en pie, y ya hubo que hacer una gestión que hicieron los comunistas y algunos socialistas franceses para legalizar a mis hijos.
Uh-huh. Hemos visto en el libro que el señor Aznar a usted no le gusta mucho, que digamos. Pero con Fraga parece que mantiene como mínimo una cierta sensación de colega. Usted de vez en cuando podría hablar con Fraga y decir: fíjate, el tiempo aquel que vivimos tú allí y yo aquí, pero estos que tenemos ahora saben mucho menos que nosotros.
La verdad es que no he tenido esa conversación con Fraga. Podría haberla tenido. Ha habido un momento en que Fraga parecía a la izquierda del Partido Popular.
Pues sí, efectivamente.
¿No? Pero mi relación con Fraga es una relación cortés, pero nada más, ¿no? Uh-huh.
¿Y con Suárez qué tal fue la relación?
Con Suárez hubo una verdadera amistad hasta que Suárez ya no conocía, ¿no? Uh-huh. ¿No? Porque la gente piensa que Suárez fue toda la vida un falangista. La verdad es que Suárez es hijo y nieto de republicanos, que su familia perdió la guerra, como la perdí yo, que estuvieron en la cárcel, que les salvó la vida un personaje fatídico bien conocido en la historia de Barcelona, que era el general Martínez Anido, por razones de paisanaje o por... Y en realidad Suárez, joven, trata de hacerse una posición, pero no por la vía de Falange, sino por la vía de los movimientos católicos. Y Suárez tiene cartas de su abuelo dirigidas al presidente de la Tercera República Española. Y mire usted, Suárez en el fondo hizo en la transición lo que no hubiera hecho ninguna de las otras figuras del régimen. Y después se mantuvo en un terreno democrático.
Santiago Carrillo ha estat amb nosaltres. Ens porta La crispación en España, publicada per Planeta. És un llibre que es diu De la guerra civil a nuestros días, i l'hem tingut aquí, com sempre, amb aquesta lucidesa i aquesta calma. Gràcies per venir aquí, don Santiago. Le seguiremos llamando, don Santiago, para que la crisis dure, y siempre tendrá aquí un paquete de Peter Stuyvesant, aunque ya sé que últimamente lo está dejando.
Ya sé que soy viejo y que no puedo protestar contra eso.
Contra el don Santiago, ¿no?
Sí.
Gracias, Santiago Carrillo.